Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Lo primero que quisiera preguntarles es si hicieron la tarea. ¿Sí te acuerdas cuál es la tarea? Leer Mateo 5, 6 y 7. Les decía, porque en estos tres capítulos el evangelista condensó muchas de las instrucciones de Jesús, especialmente sobre el reino, que vienen a ser el fundamento de toda la vida cristiana. Por eso es importante, incluso después de haber leído estos tres capítulos, estar continuamente releyéndolos, porque nos dan una panorámica muy completa sobre lo que es el cristianismo y lo que Dios espera de nosotros. Termina esta sección que llamamos el Sermón de la Montaña, termina con los versículos que hoy hemos escuchado del capítulo 7. Este Sermón de la Montaña, esta instrucción de Jesús, básicamente está dividida en tres partes. La primera parte, que la encontramos sobre todo en el capítulo 5, nos va a presentar la novedad de vida. En aquel tiempo, igual que hoy, la gente pensaba, como pensamos hoy, que la felicidad está en donde no está. Por eso nos habla en las bienaventuranzas de una nueva forma de comprender la vida. La felicidad no está en tener, no está en poseer. La verdadera felicidad está en seguir al Señor. Y Él nos habla en términos a veces difíciles para nosotros de entender. Nos habla de bienaventurados los pobres. No, Señor, bienaventurados los ricos. Bienaventurados los que sufren. No, Señor, bienaventurados los que se la pasan bien. Parecería entonces, con este inicio de su exposición, de su sermón, parecería que Jesús nos está hablando de algo que no comprendemos, algo nuevo. La segunda sección va a profundizar sobre los temas esenciales de la vida cristiana, en donde nos van a reconocer especialmente por la forma en que nos comportamos. Y entonces vamos a encontrar la sección que dice: antes se dijo, ahora yo les digo. Antes se les dijo: ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que les persiguen. Nuevamente parecería que la palabra del Señor, pues algo se les afuera en la cabeza. Señor, ¿cómo que voy a amar a mi enemigo? No, hombre, así hay que pasarle por arriba con todo y la aplanadora. Perdona 70 veces. No, Señor, si acaso 3, 4, y eso sí se pone de modo, porque si no, se lo va a llevar el tren. Nuevamente, la palabra de Dios no nos hace mucho sentido. Perdonar al que nos hace el mal, ponerle la otra mejilla al que ya te pegó una vez, darle el manto al que te pide, también darle la capa. Dices, a ver, no entiendo, ¿de qué estás hablando, Señor? Concluye este capítulo, esta sección, con la confianza, que es lo que vimos una parte la semana pasada. Confiar en Dios. Hacernos conscientes de que valemos más que un pájaro, que valemos más que una flor, y por lo tanto lo importante es otra cosa. Lo importante es el reino. Busca primero el reino de los cielos y lo demás se te dará por añadidura. El reino de los cielos, que para los esposos, pues no es trabajar. El reino de los cielos se construye en la esposa y en el esposo. El reino de los cielos de los esposos, que se construye en los hijos. El reino de los cielos en los hijos, que se construye en el estudio y en el trabajo. Ay, Señor, no te entiendo. Entonces, ¿me tengo que dedicar más a mi esposa que al trabajo? ¿A mi esposo más que a los socialitos y a otras cosas? Señor, como que se me hace que tú no eres de este planeta, porque todo lo que has dicho no me hace sentido. Y por eso termina toda esta sección, que es una gran novedad, por eso es la novedad de la vida cristiana, la termina diciendo: el que escucha esto y pone en práctica se parece a un hombre inteligente que construyó su casa sobre una roca. Y entonces vinieron las tormentas, se desataron los vientos, empezó a llover y se hicieron grandes crecidas de agua. Vinieron y dieron contra la casa, pero no se cayó. Señor, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que por muy ilógico que te parezca lo que te acabo de decir, si realmente te consideras una persona lista, una persona inteligente, vas a obedecerme. Y para ilustrar un poquito esto, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en un pasaje que lo pone de manifiesto completamente. Y vamos a ver por qué sucede así. Juan capítulo 6. En este capítulo, para variar, nuestro Señor habla de una cosa que a ellos les sonó una locura. En el capítulo 6, a partir del versículo 53, Jesús le dice a sus discípulos: si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida. Ay, Señor, a ver, ¿cómo? Imagínense, hermanos, los judíos no comían ni carne de cerdo. Ahora Jesús les dice que tienen que comer de su carne, que se tienen que convertir en antropófagos. Señor, pues la verdad te está ya aquí arriba, te está patinando. Y se los pone como condición. Por eso, en los siguientes versículos, vamos a encontrar cómo dice el evangelista que desde ese momento, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos empezaron a irse y ya no lo seguían. Jesús, viendo esto, nos dice el evangelio, se volteó hacia sus apóstoles y les dijo: ¿ustedes también me van a abandonar? Y miren la respuesta de Pedro. Versículo 68. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Hermanos, muchachos, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A este Jesús que dice incoherencias? ¿A este Jesús que dice cosas que no comprendemos, que nos mete en problemas, como que perdonar, como que amar al enemigo, como que darle al que ya te quitó, como quieras seguirle dando, como perdonar 70 veces, como comer tu carne? Estás mal de la cabeza, Señor. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A este Señor que nos dice cosas extrañas? ¿O le vamos a hacer caso a otros? Por eso hoy la palabra de Dios en la primera lectura nos dice: pongo ante ti los dos caminos. Uno te conduce a la vida y el otro a la muerte. ¿A quién le vas a hacer caso? Hoy desafortunadamente le hacemos caso a la televisión. ¿A quién le preguntamos cuando estamos en problemas? Muchas veces los muchachos se encuentran en peores problemas porque en vez de preguntarle al que deben, le preguntan al que no deben. Hoy le hacemos caso a todos estos comentaristas de la televisión y del radio que no tienen ni la más pálida idea de cuál es el proyecto de Dios para la vida del hombre. Comentaristas en el radio que dicen: qué bueno que ahora ya tenemos la equidad de género, así que todo mundo se revuelva con todos, hombre con hombre, mujer con mujer, no importa, está bien. Y luego resulta que algún muchacho confundido por situaciones de la vida, por esta influencia terrible de los medios de comunicación, un día llega con el papá y le dice: papá, pues como que tengo así una tendencia, como que me gustan los hombres. Y el papá, que se ha dejado influenciar por todo esto y que ya fue y preguntó, y le preguntó a un psicólogo y le preguntó a este y el otro, le dice: ay, mijito, pues déjame acompañarte, qué lástima, pero échale ganas, hombre, tú vas a ser feliz. Este libro dice lo contrario. ¿A quién le preguntas cuando entras en crisis? Los apóstoles estaban en crisis. Hay que comer la sangre y la carne del maestro. ¿Cómo vamos a hacer esto? No comemos carne de cerdo y este nos está diciendo que hay que comer su carne y su sangre para poder tener vida. Ese misterio se revelará mucho más adelante. Se revelará hasta la última cena. Y mientras, en la crisis, ¿qué haces? ¿A quién le crees? Muchos se fueron. ¿Por qué hace Pedro esto? Es muy simple. Vean lo que nos dice el mismo San Juan un poquito más adelante, en el capítulo 14, versículos 23 y 24, propiamente en el 24, pero voy a leer desde el 23. Jesús les dijo: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Fíjense lo que dice este final, que es el punto importante. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. La palabra de Jesús es la palabra de Dios. San Pedro, en el capítulo 16, los versículos 16 al 18 de Mateo, hace la confesión de fe en el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Por lo tanto, tu palabra es poderosa. Por lo tanto, verdaderamente, tú tienes palabras de vida eterna. Y yo no sé cómo me vaya a comer tu carne ni a beber tu sangre, pero si tú dices que hay que hacerlo, pues eso hay que hacer. No hay para dónde hacerse, porque tú eres el Maestro y el Señor. De ahí la importancia que continuamente yo trato de remarcarles, hermanos, la Biblia. Hay que traer las Biblias, no solamente a la misa. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de toda nuestra vida. Jesús utilizó muchos elementos, muchas parábolas para poder iluminar este tema fundamental en la vida del cristiano. Y para mí, una de las citas que utilizo con cierta frecuencia porque realmente viene a iluminar grandemente nuestro camino y la importancia de la Sagrada Escritura, es la cita que está en el Salmo 119, es el salmo más largo que tenemos en la Biblia, en el verso 105. Vamos a leer ese que verdaderamente es como oro molido. Ojalá y ustedes lo graben en su corazón, Salmo 119, verso 105. Grábenlo esto en su corazón, pónganlo, como lo dice hoy la primer lectura, pónganlo delante de ustedes continuamente. Tu palabra, dice el salmista, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿Qué pasa con una persona que camina en la oscuridad, muchachos? Tiene muchas posibilidades de perderse. Y si la oscuridad es muy densa, pues todavía mucho más. Cuando las cosas son de día, nadie se preocupa por una linterna, ¿no es cierto? De hecho, en alguna ocasión me ha pasado que voy de campamento y pongo mis cosas de día y pues se me olvida la lámpara, porque en ese momento no la necesito. ¿Quién está pensando en ponerse a escarbar una zanja para hacer un cimiento cuando hace 20 años que no llueve? ¿Quién va a hacer una zanja en medio de un desierto? Pregúntenle a la gente del Gilberto. Un día, sin que nadie nos avise, empieza a soplar el viento, se forman las nubes y empieza a llover como desesperado. Empieza a caer una cantidad de agua que tú no te esperabas y se empieza a llenar el río Santa Catarina. Se empieza a llenar el arroyo y viene con tanta fuerza el agua que se lleva todo. No hay lámpara. Empieza a caer la oscuridad y se hace oscuro, muy profundo. Yo creo que a todos nos ha pasado en nuestras casas, por flojera o por otras cosas, el pararte a tomar agua o al baño y no prender la luz. Y de repente vas caminando y patear una cosa que no debía estar ahí, pero ahí está. Y darte un santo guamazo en el pie que te vas cojeando, ¿verdad? El guamazo y diciendo toda la letanía completa, ¿verdad? Y si el papá fue el que se lo dio, ¿quién puso esto aquí? Si hubiera encendido la luz, pues lo hubieras visto. Hoy, por ejemplo, por ponerles un ejemplo que se me hace muy plástico, los muchachos entran al matrimonio sin lámpara porque todo está de día, está precioso, ¿cuándo va a llover aquí? Los casados saben que el matrimonio es toda una aventura. Una aventura en donde de repente se empiezan a formar nubarrones, no sabemos de dónde vinieron, se empieza a hacer una gran oscuridad. De repente, sin saber cómo, nos metimos en un túnel oscuro y entonces viene la crisis adentro. Y en esas crisis, mis amados hermanos, no siempre salimos bien librados. Como hoy los muchachos, la mayoría no va ni a misa, mucho menos se confiesen y comulguen, y ni por error haber leído o tener asiduidad a la palabra de Dios, pues así le entran al matrimonio en Blancanieves. Y me dicen, no hombre, padre, es que nos queremos, usted no sabe, qué bárbaro. Claro, es de día, no hay crisis, nadie se metería al matrimonio en media crisis. Pero empiezan a pasar los días y los meses y a lo mejor los años y un día de estos se encuentran metidos en un túnel y se empieza a hacer oscuridad o se empieza a oscurecer. Y entonces la lámpara, no hay lámpara. Y se empiezan a golpear allá adentro con todo. Y hay muchos, muchachos. Hay muchos que no pasan la primer tormenta. No pasan la primer crisis. Es terrible nuestra estadística. De 5 matrimonios que se casan, 4 no van a cruzar el tercer año. Antes de 3 años de matrimonio, por fuerza que ya hubo una crisis importante, mucho más en un mundo que los empuja al egoísmo. 4 parejas no cruzan la primer tormenta, ahí naufragan. 4 parejas no sobreviven a la primera oscuridad, se pierden ahí. Otras salen. ¿Y cómo salen? Yo los veo en la confesión. Salen bien lastimadas, como el que se pegó en el pie y anda, brinque y brinque, y a ver si no se rompió unos dedos por haber pateado, no sé, un pedazo de madera que estaba ahí. Muchas de las parejas que logran cruzar, que no se mueren ahí en la primer crisis, salen terriblemente lastimadas y luego batallan un chorro para reponerse. ¿Por qué? Porque no había lámpara. Si hubieran prendido la lámpara, hubieran visto que ahí había peligros, que ahí había problemas, y nunca, nunca se hubieran golpeado. Si hubieran tenido que atravesar el túnel, todos los tenemos que atravesar. No crean que por ser cristianos ya no va a haber crisis. Jesús dice, 2 hombres, a los 2 les llovió. Los 2 tuvieron que sufrir el embate de la fuerza del agua. Los 2, nada más que 1 que estaba parado sobre la palabra de Dios, ese se mantuvo. Y el otro, lo barrió el agua. Y es muy triste, mis amados hermanos, todos vamos a tener que vivirlo. Es muy triste que cuando pasa la tormenta, volteas hacia atrás y ya no hay casa. Se la llevó. En cambio, es una hermosa experiencia cuando volteas y bueno, sí, la ves que le dio una buena zangoloteada y hay que limpiarla y hay que pintarla y hay que sacar el lodo que se metió y la basura, pero ahí está la casa. Tu palabra, dice el salmista, tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Muchachos, ustedes están empezando su camino. Van a tener que caminar por largo tiempo, por largos años. Y si no llevan consigo la lámpara, porque al cabo que ahorita es de día, un día se va a hacer de noche. ¿Para qué? Si aquí no hay túneles, si aquí no hay cuevas. Pero un día la vida te puede orillar a tener que entrar en una cueva. Y si no traes lámpara, si en tu vida no hay la luz de Dios, pues entonces, ¿qué oscuridad tan terrible estará ahí adentro? ¿Y qué peligroso es entrar a la oscuridad sin lámpara? Por eso Jesús en el Evangelio de Juan se presenta como la luz. Juan 8:12. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca, oigan esto muchachos, y nunca andará en oscuridad, nunca andará en tinieblas. Por eso es sumamente importante la palabra de Dios en nuestra vida, porque es el cimiento de una familia. Es el cimiento de una sociedad, es el cimiento de toda nuestra existencia, hermanos. Dios te conoce, Dios sabe de qué estás hecho, Él te hizo, por eso Él puede decirte cómo resolver tus problemas. No tenemos por qué andar como hoy muchos jóvenes buscando en los periódicos los horóscopos. Para ver si hoy puedo hacer o no puedo hacer, o cómo me va a ir o cómo no me va a ir. Hermanos, eso es una tontería. Las estrellas no hablan. Y si fuera cierto, pues entonces yo abriría una página de internet y diría azul, y luego la otra y diría azul, y luego la otra diría azul, y todas dirían azul. Porque las estrellas ahí están. Pero no, una dice rojo, otra azul, otra violeta, otra amarilla, otra... ¿verdad? Es puro mentidero. Ay, pero ahí andan viendo. Déjame ver, es que aquí... No, hoy ni salir, porque hoy mis estrellas y mi no sé qué, ¿verdad? Y haciéndole caso al tonto del Walter Mercado con todas las estupideces que dice. Y luego ahí andan, que es increíble que hombres y mujeres cristianos vayan a consultar a los lectores de cartas, por el amor de Dios. Que vayan a que les lean el café, que les lean las cartas, para ver qué tengo que hacer. Ay, es que no sé si mi novio me está engañando. Déjame ir a ver. Chécate esto para ver cómo andan. Checa la palabra de Dios para ver si estás llevando un noviazgo cristiano. No necesitas irle a preguntar a una lectora de cartas. El Señor te va a decir, ¿por dónde anda la cosa? No te enredes. Queremos tener la respuesta de quien no la sabe. Dios hizo tu corazón. Dios hizo tu cerebro. Dios sabe cómo reaccionas. Él te conoce perfectamente. Si tú vas a mandar a arreglar una lavadora, yo te recomendaría que la llevaras con el fabricante, porque él tiene ahí en su oficina unos planos hermosos en donde está cada circuito, cada parte, cada elemento, y dice, a ver, déjame revisar, esto debería estar verde y está rojo, aquí hay un problema. Pero no, como le hacemos mucho al artista, entonces nos metemos a reparar la lavadora y estaba quemada una parte y terminamos quemando otras 5 más. Porque ya le moviste esto. A ver, déjame ver, ¿no? Ay, Julio, ahora sí ya se fundió, ya no sirve para nada. Muchos matrimonios así se funden. Era un pequeño problemita. Si hubieras consultado al fabricante del matrimonio, se llama Dios, ¿eh? Él lo fabricó, él lo creó, él lo inventó. Así en Génesis dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Él lo inventó. Pero en vez de ir con el fabricante, fuiste a ver a no sé quién más y le empezaste a meter mano a tu matrimonio y era una cosita bien sencilla, hombre. Lo hubieras sacado adelante, pero te lo fundiste. Te lo echaste. Porque no fuiste con el fabricante. Por eso el tema de hoy es muy importante y por eso resume todo lo que Jesús ha dicho. ¿Quién es feliz? Es feliz el que llora. ¡Ay, carambas! Y si me pegan, pues entonces no respondas. ¿Cómo? Oye, lo de la lana, de eso ni te preocupes. Nunca va a haber. No te preocupes. Tú preocúpate por lo que tienes que preocuparte. El reino. Bueno, puras cosas disparatadas, dice el Señor. Y la última es la mejor de todas. Cree y haz lo que te dije. Si crees y haces lo que te dije, te vas a meter en problemas. No importa, yo me encargo. Va a venir la oscuridad, no importa, yo soy la luz y la lámpara de tu camino. Van a venir muchas dificultades y muchas tormentas en tu vida, no te preocupes, yo soy tu roca. Por eso la conclusión de este capítulo 7 es una conclusión maravillosa, es una conclusión que nos invita, mis amados hermanos, a creer en este libro, a tenerlo como guía de nuestra vida, a no tenerlo guardado ahí en una repisa, sino a leerlo continuamente, a meditarlo y a saber que este libro es la linterna que vas a necesitar el día que estés en el túnel. Ahorita a lo mejor dices, no la necesito, pero un día la usarás. Que esta es el salvavidas cuando se viene la tormenta, que esto es la roca sólida para el momento de la tempestad. El Señor hoy te dice, ¿quieres tener una vida feliz? ¿Quieres cruzar por esta vida que está llena de dificultades, de tentaciones y de problemas? Solamente te pido que hagas una cosa, escucha mi palabra y ponla en práctica. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.